Amamos a la gente.
Amado, hoy me plazco en compartir la sesión número 2 de esta serie Amando la Palabra. Y este fundamento bíblico que utilizamos originalmente nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Útil para enseñar. Les comparto que cuando yo estaba preparando este mensaje, en varias ocasiones yo veía un escenario de varias personas que estaban como ustedes aquí en la congregación, y entonces habían gente como hablando, pero uno de los que estaba en el grupo les ponía la mano así a los demás y les decía: espérense, necesito escuchar esta palabra, seguía trabajando en el mensaje y de momento me venía ese mismo escenario, esas mismas personas, y una en medio de ellos mandando a callar a los demás, diciendo: espérense, que no quiero que se me escape nada de esta palabra. Entonces me pregunté: Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Y el Espíritu me hablaba al corazón y me decía: porque eso es precisamente lo que yo quiero que ocurra en el corazón de cada uno de Uno Church. Que cuando mi palabra se hable, cuando mi palabra se declare, inmediatamente ustedes apaguen todas las fuentes de entretención y se enfoquen en escuchar la palabra. Porque dice el Señor: yo he hablado y he hablado muchas veces, y en ocasiones he traído cosas específicas al corazón de gente específica, pero por estar entretenido se les escapó la palabra y se fueron sin haber sido beneficiados de ella. Entonces eso se me quedó impregnado en el corazón, y recuerdo que en muchas ocasiones a mí me pasó lo mismo estando en alguna iglesia o en nuestra propia iglesia. Alguien se me acercaba y yo les decía: no, esperen, no me interrumpan. Inclusive cuando estaba adorando al Señor, alguien venía a interrumpirme y yo no les hacía caso. ¿Por qué? Porque yo necesitaba enfocarme. Y a mí en lo personal me edificó recordar esto, porque hay veces que cuando las cosas se complican y la iglesia pues se hace más compleja, pues hay muchas cosas que están ocurriendo y hay veces que necesitan interrumpir a uno, y uno se acostumbra, ¿verdad?, a ser interrumpido, y uno conversa. Pero antes yo era bien exagerado en cuanto a eso. Se estaba declarando la palabra o se estaba adorando a Dios y yo me metía en un cocún, en una burbuja, y yo no permitía que ni mi esposa me hablara. Yo tenía que estar enfocado estrictamente en lo que estaba ocurriendo allí. Así es que haciendo un balance de sabiduría, pues el que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Así es que la palabra es una fuente de educación. La palabra es una fuente de educación. Y cuando la palabra enseña, el diccionario dice que enseñar es comunicar o transmitir conocimiento. Es una manera de insertar ideas y experiencias. Y me gustó la palabra experiencia, porque la palabra de Dios no tiene la intención de ser un conocimiento estrictamente intelectual, sino que todo el conocimiento de Dios, todo el conocimiento de las Escrituras, la intención del Padre, escucha, es que nosotros experimentemos lo que aprendemos. En otras palabras, la palabra de Dios es un conocimiento que te va a dar experiencias, y esas experiencias son las que van a dejar una marca permanente en nuestro corazón. Y eso me encanta. Entonces dice que el que enseña transmite habilidades o hábitos. Y escuchando la predicación del pastor Popín, a mí me impresionó mucho, porque el mensaje de Popín me hizo recordar cosas que me provocaron a lágrimas de gozo. Porque él dijo, y de momento como que me chocó cuando lo dijo, pero él dijo: el pastor Rey no es un pastor de por lo menos conmigo, no fue un pastor que me educara formalmente. Él no es de mucha formalidad, pero él me enseñó modelándome. Y cuando yo necesité aprender a orar, en vez de darme un estudio bíblico formal, él lo que hacía era que me decía, vente, móntate, que vamos a ir a orar. Y me llevaba un monte, allí estaba horas, ¿verdad? Y yo recuerdo que en un momento dado él me decía: pero Rey, ¿qué tanto tú hablas con Dios? Porque de verdad que me cansé de esperar. La experiencia dejó en él un hábito, y él no solo aprendió a orar por conciencia, sino que él aprendió a orar como un hábito y como un estilo de vida. También dice el diccionario que el que enseña hace ver las cosas de una manera práctica, mediante una explicación o una indicación, una ilustración, y él enseña cómo las cosas funcionan. Y esa definición también me gusta, porque tú puedes leer las especificaciones de una máquina, pero tú no sabes cómo funciona hasta que tú la aprendes. Tú puedes conocer todas las especificaciones del auto que tú vas a comprar, tienes todas las especificaciones, pero tú no sabes cómo funciona hasta que te montas en él. Entonces, dice el diccionario que el que enseña cómo funcionan las cosas, como un pastor nos enseña el camino. Y por eso es que la Escritura dice que el que anhela el obispado, el que anhela el pastorado, debe entender que buena obra desea, pero que es necesario para poder estar bien preparado para predicar la palabra, que sea un buen marido. Entonces, ese final como que sorprende, porque cuando tú empiezas a escuchar el término diciendo para tú ser un buen pastor, yo lo que me imaginaba era que iba a terminar diciendo: pues tienes que ir a la escuela, estudiar teología, y debes ir al seminario y estudiar esto y aquello. Sin embargo, Pablo le decía a Timoteo: asegúrate que los candidatos al ministerio estén bien preparados, y lo primero que dice es que sea marido de una sola mujer, que sea un esposo, que sepa gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende dirigir una iglesia? ¡Boom! Entonces te revuelca la cabeza. Pero la realidad es que la vida del ser humano es muy compleja. El ser humano es muy complejo. Y el pecado trajo mucha, mucha confusión al ser humano. La gente vive perdida, la gente vive sin entender cómo es la naturaleza humana, la gente camina como ciega, dándose tropezones en la vida, porque no sabe cómo es que funcionan las cosas bajo el sol, y andan golpeándose con los obstáculos de la vida. y por falta de educación están todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo tratando de ser exitoso, pero por falta de educación han fracasado. Sí, logran hacer dinero, logran estudios universitarios, logran muchas cosas de esa índole, pero las cosas verdaderamente importantes de la vida, que son los que realmente hacen al hombre feliz, pues esas cosas, solamente hay uno que las enseña y solamente hay uno que nos muestra cómo funciona, y ese se llama Dios. Y por eso nadie está completo sin Él. Nada en este mundo puede saciar el hambre de Dios que todos tenemos en el corazón, porque Dios a nosotros nos creó con la necesidad de caminar con Él. Y como Dios nos creó con la necesidad de caminar con Él, cuando nosotros no estamos en comunión con Él, sentimos un vacío fuerte. Solo otro ser humano puede llenar un poquito ese vacío del corazón. Y es porque ese otro ser humano también fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero aún así sabemos que por causa de el pecado y por causa de que todos somos seres caídos, nosotros no logramos suplir nuestras más íntimas necesidades. Por lo tanto, tenemos que concluir que el hombre sin Dios es nada, y el hombre que no conoce a Dios se le hace difícil relacionarse con Él. Entonces, ahí es donde la sabiduría de Dios dejó revelada su voluntad y dejó revelada su persona a través de las Escrituras. Y por eso es que es tan importante que el que ame a Dios, pues ame también su palabra. Porque es que nadie que no estudie, o sea, la gente que no estudia la palabra, la gente que no se nutre de la palabra, no puede aprender a amar a Dios. No puede aprender a amar a Dios. Recientemente yo les comuniqué que cuando yo me iniciaba en el Señor, yo le decía al Señor: Señor, yo siento que te amo, pero yo no sé cómo amarte más, porque la Biblia enseña que a ti hay que amarte más que todas las cosas en la vida. Y te tengo que ser honesto, yo no te amo así. Y yo me arriesgué a ser honesto y decirle al Señor eso. Inclusive leí un pasaje que decía que al que poco se le perdona, poco ama. Entonces yo decía: rayos, Señor, yo soy virgen. Yo no he fornicado, yo no he usado drogas, yo no sé lo que es una discoteca, yo no sé lo que es una barra, yo no sé lo que ni siquiera lo que es hablar malo, y soy un estudiante de 4 puntos, voy de la escuela a mi casa. Y yo decía: pero Señor, yo, si tú me has perdonado tan poco, y la Biblia dice que el que poco se le perdona, poco ama, pues estoy perdido. Y yo le decía: Señor, yo necesito sentir que te amo, yo necesito aprender a amarte. Y entonces el Espíritu me habló al corazón y me dijo: Rey, tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que estudiar mi palabra. Y yo no tuve duda que fue Dios el que me habló, hermano, porque donde quiera que yo asomaba las narices, había alguien que me hablaba y me decía: el Señor te dice que te metas en la palabra. El Señor me dice que estudies las Escrituras. Entonces yo no me fui a un instituto, no me fui a un seminario. En esos momentos yo no tenía el tiempo para poder añadirle a mis estudios, pues, más estudios, y me casé jovencito, empecé a trabajar en la industria farmacéutica intensamente, Y yo no tuve la oportunidad de estudiar las escrituras formalmente. Y hasta cierto punto, me alegro no haberlo hecho. Digo hasta cierto punto porque yo no le veo nada de malo en estudiar las escrituras en los institutos y los seminarios. Es más, todavía si me tocara lo haría. Pero cuando digo que me alegro hasta un cierto punto no haberlo hecho, es porque estudié la Biblia orando, estudié las escrituras buscando referencias, estudié la palabra preguntando, estudié la palabra y estudié la palabra y yo creía que la estaba estudiando. Y de momento estoy orando en una esquina de la iglesia y allá en Bayamón, donde yo me congregaba, y de momento llegó una persona que yo no conozco y pasó por el lugar y me vio que yo estaba en una esquina orando y se me acercó y me estuvo bien extraño porque la persona cuando se me iba acercando se quitó el reloj, se quitó los collares, se quitó las pulseras, se quitó las sortijas, se quitó todo según se acercaba y yo le decía, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Y entonces pues cuando ya se había quitado todas las prendas se me quedó así mirando y me dijo, te he dicho y no te lo voy a repetir, yo dije, anda palma, que estudies mi palabra, que te metas en mi palabra y no me pidas que te use, porque hasta que no la estudies no te voy a usar. Wow, hermano, ahí sí te digo yo que no la tomé livianamente como la había estado estudiando, sino que me entendí que yo tenía que meterme en la palabra, porque a través del estudio de la palabra yo iba a desarrollar un conocimiento de Dios, y a través de ese conocimiento yo iba a tener experiencias con Dios, y esas experiencias con Dios eran las que me iban a llevar a enamorarme de Él. Entonces, un hombre que no sabía lo que era amar a Dios, tenía un corazón para Él, pero yo no sabía lo que era amar apasionadamente a Dios hasta que me metí en la palabra. Porque la palabra me abrió los ojos para entender el corazón de Dios y luego pude experimentarlo. Y cuando yo tuve experiencias, entonces aprendí a amar a Dios. Comparto esto porque sé que en el corazón de Dios está la intención de hacer lo mismo con muchos de ustedes. Y es bien importante, aquellos que no le veían la urgencia, es bien importante que entendamos que el ser humano es un ser ético. Nosotros no somos animales. Y a muchos de ustedes, los jóvenes en la universidad, le justifican algunos comportamientos aberrantes. ¿Y saben cuál es el ejemplo? El ejemplo que utilizan para justificar el que nosotros podemos tener ese comportamiento. ¿Por qué? Porque, y ellos, los profesores dicen, porque en la naturaleza los animales hacen esas cosas. Y muchos de los jóvenes que están aquí tienen que aceptar que los profesores universitarios utilizan la naturaleza para justificar comportamientos aberrantes. Pero hay una realidad que nos separa de los animales. Sí, somos clasificados Homo sapiens, es cierto. Y dentro de ese aspecto formamos parte del reino animal. Pero dentro de la realidad del reino animal, Dios, donde único puso su imagen y semejanza, fue en nosotros, los Homo sapiens, en los seres humanos. ¿Y qué pasa? Él sembró en nosotros su imagen y en nuestro corazón, Él nos formó, en nuestra alma, Él nos formó como un ser ético. Y eso lo que significa es que nosotros necesitamos aprender moralidad. Y nosotros necesitamos aprender orden. Porque si no aprendemos moralidad, orden, que es lo que se conoce como ética, no, nosotros nunca vamos a tener paz interna. Busca a la gente que tiene paz y su casa está en orden. Busca a la gente que tiene el gozo del Señor reinando en su corazón y su cuarto está recogido. Busca a la gente que tiene paz interna y les place estar en un ambiente limpio. La gente que están en desorden, la gente que están perturbada, la gente que no tienen una identidad definida, son personas que pueden vivir en esos otros ambientes. Pero nosotros los seres humanos no nos podemos comparar con los animales, porque somos seres éticos. Entonces, ¿qué significa que somos seres éticos? Significa que nosotros fuimos diseñados para aprender. A los animales se les adiestra. A nosotros se nos enseña, se nos disipula, se nos forma. Y la vida del ser humano es una vida de constante y continuo aprender. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo esto, hermano? Yo estoy diciendo esto porque la fe separa las ovejas de los cabros. Escucha. Jesús se acercó. Escucha. Jesús se acercó. Y empezó a predicar. Y cuando él empezó a predicar, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Cuando Jesús llegó a ese monte y empezó a predicar, había una multitud. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo estaba absorto por escucharlo y no todo el mundo estaba impresionado con su enseñanza. Pero aquella gente que tienen fe en su corazón y tienen dentro de su alma hambre por amar a Dios. Porque hay algo adentro de su ser que los invita a acercarse a Dios. Pues, ¿qué pasa? Cuando la palabra se predicaba, este grupo de personas con esa hambre de aprender, ¿qué hacían? Se separaban de toda la multitud y se acercaban a Jesús. Los demás se quedaban. Bonito mensaje, está chévere. Y regresaban a sus casas y aquí no ha pasado nada. Pero los que escucharon la palabra con fe, ya después de ese momento, no podían dejar a Jesús solo. Lo perseguían a donde quiera que él iba. Por donde quiera que él caminaba, ahí estaban ellos. ¿Por qué? Porque una vez tú gustas de la palabra y una vez tú eres enseñado por él y tu alma se refresca y se llena de paz con las enseñanzas morales de Jesús, tú te enamoras de él. Marcos capítulo 6 verso 33 nos dice: pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús en el verso 34 y vio una gran multitud y tuvo que estoy en Marcos capítulo 6 y verso 34. Si producción me sigue, se lo voy a agradecer. Y en el verso 34, escuchen, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. En otras palabras, la misma escritura está diciendo que Dios se compadece de ti y de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos quien nos enseñe, estamos perdidos en la vida. Y Él tuvo compasión de esa multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y por causa de eso, Él se detuvo a enseñarles. Señores, la gente tenía hambre de Dios. Y se acercaban a Jesús y escuchaban la palabra con fe porque amaban lo que comenzaron a escuchar, lo comenzaron a amar. Mateo capítulo 5, verso 1. Este es el famoso pasaje de la bienaventuranza. Y en ese verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Pues los pobres en espíritu son esa gente que, como tienen hambre, cuando tú tienes hambre, tú no te entretienes. Cuando tú estás enmayado. Ayer pasé una experiencia así. Y estaba en el cumpleaños de mi hija. Felicidades, Frances, por tus tantos y pico de años. Por tus hermosos 43 años. Felicidades. Pues ayer estaba yo en el cumpleaños de mi hija. Y estuve ayudándola, haciendo muchas cosas. Y de momento se me ha pegado una clase de hambre. Y yo recuerdo que cuando dijeron: está la comida, yo corrí para la mesa y no había ni plato. Y yo corrí para la mesa y me senté. El mensaje era claro, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso muestra lo que pasa con la gente cuando tienen hambre de Dios. Porque el que tiene hambre de Dios no se gasta el lujo de llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que sabe que él sabe que desde la arranca puede pasar la gloria de Dios. Podemos tener una experiencia con el Señor, y yo no lo quiero perder. Yo no me quiero perder nada. Porque mira, todos nosotros llegamos así medio atolondrados de todas las cosas. Y en lo que nosotros caemos en tiempo, perdemos 5 minutos. Imagínate los que llegan tarde. Se vienen a conectar cuando ya casi. Entonces, señores, no es que queremos criticar. No es eso. Eso no me anima. Yo te amo. Y yo anhelo. Y ese es un sueño de mi corazón. Que cuando den las 10 de la mañana, todo el pueblo ya esté aquí. Y las visitas sean las que empiecen a llegar después de las 10 de la mañana. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Cuando tú invitas a una visita, las visitas son los primeros en llegar. Porque tienen tanta hambre de Dios que son los primeros en llegar. Aleluya. Pero lo que más que yo quiero resaltar es que Jesús dijo que a un sector de gente le pertenece el reino. Y Él dijo que esa gente a los que le pertenece el reino eran los pobres en espíritu. Uf. En Mateo capítulo 13 dice así, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. Y termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahí dejó a la gente así. Pero ¿qué pasa? En el verso 10, se le acerca un discípulo de Jesús y le dice: Señor, ¿pero por qué tú le hablas a la gente por parábola? ¿Por qué tú enseñas por parábola? Y las antenitas se me, ¿verdad? Se me encendieron. Porque yo quería concientizar la respuesta. Y la respuesta de Jesús fue en el verso 11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es a rayo. Pero espérate, ¿qué es esto? Entonces mira lo que dice en el verso 12: porque a cualquiera que tiene, ¿qué? Se le dará. ¿Y tendrá qué? Más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ok, vamos a descifrar esto. Jesús sabe que la gente que ama a Dios le nace la fe. La gente que ama a Dios le nace la fe. Es como cuando una chica se enamora del chico equivocado. Y los padres le dicen: nena, ese muchacho no te conviene. Pero ella está tan enamorada que ella le ve todo lo bueno que tiene el chico. Todo lo bueno. Y las cosas malas que tiene, ella es capaz de transformarlo. Lo que le queda, no te preocupes, que conmigo él va a cambiar. Y te arrastró y te llevó, etcétera. Pero eso es tema de otro momento. Pero eso muestra que cuando uno ama, uno desarrolla fe. Y aquellos que en su alma aman a Dios, desarrollan fe. Y la fe, ¿qué te provoca? La fe te provoca escuchar con atención, porque tú tienes la fe, tienes la expectativa que Dios me va a hablar. Yo tengo la expectativa que voy a aprender algo revolucionario. Yo tengo la expectativa de que yo voy a conocer algo de Dios hoy. Y a la medida que yo conozca más de Dios, más me voy a enamorar de Él. Entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús: ¿sabes por qué yo uso las parábolas? Yo uso las parábolas para separar las ovejas de los cabros. Porque el que me ama va a escuchar las parábolas con fe y no la entiende de momento, pero la va a escuchar con fe, y por meterle el corazón recibe la revelación. Y cuando recibe la revelación, entonces, en esa revelación lo separa. Entonces, Jesús a propósito usó las parábolas. ¿Para qué? Porque el que realmente no le interesa, no se va a esforzar. Es más, lo que no entiende lo critica. Lo que no entiende lo rechaza. Pero aquellos que aman, algo les quema el corazón y dicen: yo no entiendo, pero yo sé que si estoy atento, Dios me va a revelar lo que Él está diciendo. Y así mismo ocurría. ¿Qué pasa? Por cuanto este discípulo que se le acercó, que tampoco tuvo la fe suficiente para entender la parábola, ahí mismo, si continuamos leyendo, te vas a descubrir que Jesús le explicó en detalle lo que significa la parábola del sembrador. Pero entonces hay cosas confusas en las escrituras que cuánta gente me han dicho, pero es que ¿para qué leer? ¿Para qué leer? Como decía Popín el domingo pasado, que él decía, mira, tú lees cosas y no las entiendes, no importa, léela, síguelas leyendo aunque no las entienda. ¿Pero por qué? Porque es que aquel que ama a Dios, ama su palabra, y aunque esto yo no lo entienda, pero yo sé que el Espíritu me lo va a revelar. Y sigue estudiando. Pero el que no tiene ese corazón, empieza a leer, no entendió, echó la Biblia para el lado. Cuando vaya el domingo en la iglesia, o cuando vaya a un estudio bíblico, pues que me lo expliquen. No, Señor. Sí, Dios ha capacitado pastores y maestros de la palabra, es cierto, para que los que hemos tenido una revelación de parte de Dios lo podamos compartir contigo, es verdad. Pero ¿sabes algo? No hay una enseñanza que más impacte tu vida y te transforme por dentro que lo que tú aprendiste por cuenta propia leyendo las escrituras. Miren, por eso cuando yo enseño a la gente a orar, les digo, oren con la Biblia abierta. Y cuando yo enseño a la gente a leer la Biblia, les digo, lean orando. ¿Por qué? Porque quien nos revela la palabra es el Espíritu Santo. Y cuando estamos orando, Dios va a utilizar las escrituras para hablarnos. Y por eso el ejercicio de estudiar las escrituras y orar es algo que debemos hacerlo paralelamente. Orar con la Biblia abierta y leer con paréntesis de oración. Oh, gloria. Amado, mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 9 nos dice así. Verso 16. Entonces dije yo, Mejor es que la sabiduría que la fuerza. Es mejor ser sabio que fuerte. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Quiere decir que aun cuando el pobre sea menospreciado por ser pobre y sus palabras no sean escuchadas, dice la escritura que ser sabio es mejor que ser fuerte. Muy bien. Jeremías capítulo 6 y verso 10, la escritura nos dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Otra vez la pregunta, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Y en la sinceridad de mi corazón, fui a donde el Señor y le dije, Señor, yo estudio las escrituras, pero no logro entender muchas cosas. Y yo sé, Señor, yo sé que el problema no es que la escritura está mal escrita. Yo sé que el problema está en mí. Por lo tanto, yo te pido que lo que tú necesitas hacer en mi corazón, hazlo. Lo que tú necesites hacer en mi corazón, hazlo. Y entonces, ahí el Señor comenzó a ministrarme. Y me dijo, Rey, esto, tú muchas veces has sido sabio en tu propia opinión. Y muchas veces eres terco. Y muchas veces, porque por cuanto, como eres inteligente y te gusta estudiar, pues muchas veces esto te gusta argumentar y resistes. Tienes que aprender a ser más humilde. Tienes que aprender a bajar. Entonces, yo no entendía que parte de los problemas de carácter que yo tenía, que aunque no vengo de grandes pecados, sin embargo, mis pecados más grandes eran problemas de carácter. Y el Señor mismo me mostraba que mis problemas de carácter entorpecían que yo pudiera entender las Escrituras. Pero tanto le dije al Señor, cámbiame el corazón. Por favor, cámbiame el corazón. Si tú me ves que soy indiferente, por favor, Señor, no me dejes quedarme así. Si tú ves que yo como que me canso de las cosas, porque yo tiendo a cansarme de las cosas. Y yo le digo al Señor, Señor, por favor, no me permitas cansarme. No me permitas cansarme. Y por cuanto le pido al Señor que penetre en mi corazón, porque logro entender mis faltas. ¿Por qué en vez de hacer tantas oraciones llenas de teología, mejor no hacemos oraciones donde nos sinceremos, nos hagamos transparentes y le confesemos al Señor la verdad de lo que conocemos de nosotros mismos? ¿Y por qué mejor no le decimos al Señor, Señor, por favor, muéstrame quién soy? Muéstrame realmente cuáles son mis cualidades. Porque muchas de esas cualidades yo no las conozco. Aquí hay una palabra que está dura, pero la voy a leer. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6, verso 19 dice: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y Dios está diciendo, Él va a traer mal sobre el pueblo. Pero el mal no es un mal que Él va a provocar. Es que el mismo fruto de nuestros pensamientos van a traer mal sobre nuestras vidas. A no ser que nosotros tomemos una firme determinación de todos los días escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tú escuchas cuando te levantas en la mañana? ¿Un video de YouTube? Pues mira, lo primero que yo hago en la mañana es sentarme en el gran trono blanco. Y eso se llama, en palabras finas, inodoro. Y es lo primero que yo hago en la mañana. Inmediatamente enciendo mi Biblia y escucho la palabra del día. Y al lado del versículo del día, pues hay un pequeñito video de unos 2 minutos donde algún predicador del mundo habla sobre ese versículo bíblico. Y es lo primero que hago en el día. Pero y eso es una disciplina que me la autoimpuse. ¿Por qué? Porque desde que existe YouTube es tan entretenido, y ahora TikTok, olvídate, peor todavía. Entonces, que muchas veces tú no te das cuenta que tan pronto te despiertas, agarras el teléfono y lo primero que haces es conectarte con el mundo. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, yo no me puedo conectar con el mundo primero, yo me tengo que conectar con la palabra de Dios primero. Y el Señor nos quiere decir lo siguiente: cada día va a traer un afán. Cada día van a haber pruebas y van a haber obstáculos en nuestro camino. Cada día van a haber retos y cada día nosotros vamos a tener persecuciones. Quizás no son físicas, pero son espirituales. Y para cada día nosotros necesitamos una palabra. Y Dios ha prometido que Él nos va a dar la palabra del día, la necesaria, para nosotros poder ser exitosos ese día. Él no te va a dar palabra para mañana, Él te la va a dar para hoy. Esto es como el maná. Si tú cogías para 2 días, se te podría. Él decía, cojan maná para un solo día, lo que puedan consumir en ese día. Y la palabra de Dios está disponible para nosotros, para que entendamos que todos los días el Señor nos va a llevar a una palabra, y va a ser la palabra necesaria para nosotros poder terminar ese día exitosamente. Yo quiero cerrar este mensaje con lo siguiente. Es fácil tener un corazón abierto cuando se trata de la palabra de Dios leída de la Biblia. Pero hay veces que Dios va a escoger hablarme no a través de la Biblia. Hay veces que Dios va a escoger hablarme a través de una persona. Y esa persona es un ser humano como otro cualquiera. No todos los seres humanos tienen la habilidad de ser bien elegante y de ser bien proper y decirte las cosas bien bonito. Cada cual filtra las verdades por lo que es y por lo que hace, por sus experiencias y por lo que ha aprendido. Pero Dios, en ocasiones a propósito, va a utilizar gente para acercarnos y traernos una palabra. Hay veces que Dios va a utilizar gente que, mientras sean personas que tú consideras superiores a ti, tan más o menos es fácil escucharlo. Pero cuando se trata de un compañero, o cuando se trata de alguien que en la estructura, ¿verdad?, jerárquica de la vida, está en una menor posición que tú, y te habla y te trae una exhortación, te trae una palabra, hay veces que Dios va a hacer eso. ¿Sabes para qué? Para que nosotros descubramos quiénes somos. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo escuchar a mi esposa traerme una palabra, una exhortación, una amonestación. Pero al principio de mi matrimonio yo no podía escuchar que ella me amonestara. De la misma manera, hay padres que no permiten que sus hijos les amonesten. Pero quien me hablaba a mí no era mi esposa, era Dios. Lo que pasa es que yo no podía ver a Dios. ¿Por qué? Porque el que venga a través de ella, yo no lo recibía, cuando yo tenía mis problemas, ¿verdad?, de machismo. Pero de la misma forma, Dios puede utilizar un discípulo tuyo, una persona a quien tú le enseñaste. Y esa persona puede que Dios lo utilice para traer palabra a ti. Pero el que ama a Dios va a amar su palabra, no importa cuál sea la fuente. El que ama a Dios va a amar la palabra que está escrita en la Biblia, pero también va a amar la palabra que venga de la boca de quien sea. Y voy a cerrar con esta anécdota. Me invitan a un lugar, porque va a haber una actividad cristiana, va a haber algo. Me invitan allí unos amigos. Yo llego y me topo con la gran sorpresa de que el predicador del día es un tipo que yo sé que me ha pelado, ha murmurado de mí, me ha calumniado, que es un infiel, que no sé qué, es una persona chismosa, pero también es predicador. O sea, que también hay predicadores chismosos. Entonces resulta que él es el predicador. Mire, por educación no me fui del lugar. Pero yo no podía escucharlo. Porque yo decía, pero ¿cómo yo voy a escuchar a ese hombre cuando yo sé el corazón que él tiene hacia mí? No, no. Y yo recuerdo que como estaba en una lucha y me quería ir, me tiré de rodilla, así bien espiritual, me tiré de rodilla en la silla y le dije al Señor: Señor, no puedo con esto, no puedo con esto, Señor, dime, dame permiso para irme, me quiero ir. Y yo ahí en esa lucha, y el Espíritu Santo me dijo: Rey, cállate y escucha, porque te estoy hablando a través de él. ¿Cómo? Sí, te estoy hablando a través de él. Entonces, cuando yo bajo las velas, recojo velas y empiezo a escuchar, no a la persona, empiezo a escuchar la palabra. Empiezo a escuchar la palabra que él te proclamaba, filtrando a la persona. Ahí me di cuenta que Dios me estaba hablando. Y fui quebrantado. Y respondí a la palabra, quebrando mi naturaleza. Porque a mí no me gustó el medio o la fuente que Dios utilizó para hablarme. No me gustó. Pero el que ama su palabra, discierne. Discierne y separa el trigo de la paja. Yo sé que yo no he sido el santo de la devoción de todo el mundo, pero yo sí sé que a pesar de mis defectos, Dios habla y trae palabra del cielo a través de mí. Yo no lo merezco, yo no soy nadie, pero a mí mismo me impresiona las cosas que Dios me da. A mí mismo me impresiona. Y yo mismo le digo al Señor: Señor, Señor, tú no te vas equivocado escogiéndome a mí para traer cosas tan poderosas. Y entonces él siempre responde: pues tú eres barro y yo soy el alfarero, y yo hago con el barro lo que me da la gana. Y le echo a la copa de barro lo que yo quiera. Y yo con esto lo que quiero decirte es: si tú vas a crecer en esta casa, si tú vas a madurar en esta casa y te vas a convertir en un ministro de Dios en esta casa, en esta familia, aprende a amar la palabra al grado que ya no te importe por quien venga. Aunque no te encante, aunque no te fascine el predicador. Tú sabes que hay gente que yo no soy el santo de su devoción. Pero hay gente que sí soy el santo de su devoción. ¿Y sabes lo que hacen? Cuando se enteran que yo voy de viaje, ese domingo no se congrega. ¿Y saben? No se congrega ese domingo. ¿Por qué? Porque mi predicador favorito es el Pastor Rey. ¿Sabes qué? Los mensajes más poderosos que estaban diseñados para bendecirte y fortalecerte de una forma extraordinaria vinieron a través de otro que no era yo. Y Dios lo hizo a propósito. ¿Y sabes qué? Te lo perdiste. Te lo perdiste. Porque como Dios sabe que yo soy el santo de tu devoción, pues Él dice: ahora me da la gana de usar a otro para que sea el que traiga el mensaje que tú necesitas. Y en eso se cumple la razón por la cual Él usó las parábolas. ¿Para qué? Porque las parábolas separaban a las ovejas de los cabros. Y si tú amas mi palabra, te dice el Señor, la vas a amar de la boca del rey como la vas a amar de la boca de quien se pare en este lugar. Porque yo no hago compromiso con hombres. Yo no hago compromiso con hombres. Mi compromiso es con el Padre y con la iglesia. Y todo aquel que quiere escuchar mi voz la va a escuchar. Pero no te haga de expectativa, que es como tú quieres. Así es que sé sensible a la voz de cualquier predicador. Hombres, seamos sensibles a la voz de nuestras esposas, porque Dios se va a gastar el lujo de usarlas como profetas de Dios para nosotros. Y el que tenga prejuicio se fuñó. Porque no vas a crecer y no vas a madurar y no vas a ser impactado por Dios por negarte a escuchar la voz de tu mujer. Y las mujeres que son así media feministas, que resisten todo lo que dicen los hombres, igualmente. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Usar hombres para amonestarte. Porque hay mujeres que solo las mujeres la amonestan. Que no venga ningún hombre porque los hombres son todos iguales. Prepotentes. Que juran que son la última con el desierto. Pues ¿sabes qué? Dios se va a gastar el lujo de usar hombres para amonestarte. ¿Y sabes quiénes son los que te van a enseñar sujeción? Los hombres. Para que te reviente. Pero si tú amas, si tú amas a Dios, si tú amas a Dios, tú filtras el que te está hablando, tú lo filtras. Y tú escuchas la palabra, escuchas la verdad. Papás, padres, madres, ya Dios te ha hablado a través de tus hijos y no te has percatado. Algunos de ustedes no se han percatado, dice el Señor. Y perdieron la bendición, perdieron la bendición. Porque aún hay hijos carnales que Dios va a usar para hablarnos de parte de Él. Y por eso aún a los hijos carnales y hasta los inconversos, los que se han apartado, dice el Señor, abre tus oídos, porque todo el que me ama va a dar mi palabra, no importa de quién venga. Ya nos toca cerrar. Y al cerrar, yo lo que se me agolpa en el corazón es invitarte. Aquellos que todavía no han tenido una experiencia transformadora con Dios, que quieren en el día de hoy darle su corazón a Cristo. Lo mejor que te va a pasar en la vida es que le des tu corazón a Cristo. Si has escuchado la voz de Dios en el día de hoy, no endurezcas tu corazón, no te gastes el lujo después de haber escuchado la voz de Dios de salir por ahí sin reaccionar a la palabra. Porque toda palabra que ha sido enviada a nuestras vidas es para provocarnos a fe. Y la fe se conoce porque obra, actúa. ¿Qué debes hacer? Levántame tu mano. Aquel que quiere entregarle su vida a Cristo, solamente levántame tu mano y yo voy a orar por ti. Si tú quieres hoy entregarle tu corazón a Jesús, si hoy tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si hoy tú necesitas salir de aquí sintiendo que eres salvo, que tus pecados fueron perdonados, yo te invito a que levantes tu mano. Yo solamente voy a hacer una oración por ti para que la gracia de Dios venga sobre ti y tus pecados sean perdonados. ¿Habrá alguien hoy que valientemente me levanta la mano y me dice, pastor, yo soy esa persona que no me quiero ir de aquí sin haberle dado a Jesús mi corazón? ¿Habrá alguien? En estos momentos, entonces hago el llamado a aquellos que hoy le dicen al Señor, Señor, dame un corazón tal que sepa identificar cuando el Espíritu me está hablando. Si hay alguien entre nosotros que necesita que Dios te dé un corazón así, sensible a la palabra. Aquellos que reconocen que necesitan un corazón más esforzado y atento, que necesitan un corazón más enfocado, que necesitan un corazón que sea más radical a la hora de escuchar la palabra. Todos aquellos que quieren responder a ese llamado, yo te invito a que te pongas de pie. Quiero orar por ti para que el Espíritu de Dios te dé espíritu de discernimiento, para que te dé espíritu de discernimiento, para tú identificar inmediatamente cuando Dios te está hablando y que no pierdas esa bendición. Padre, yo clamo por cada uno de los que en esta mañana se ponen de pie y con esto te dicen: Señor, yo quiero un corazón que sepa discernir tu voz. Yo quiero un corazón que sepa entender los fundamentos de tu palabra. Padre, yo quiero un corazón humilde, dispuesto a escuchar las amonestaciones tuyas a través de quien sea. Padre, dame oídos para oír. Dame oídos para oír y dame un corazón para entender. Te ruego que me hagas sensible. Y me conceda, Señor mío, ser más radical, aprovechando bien el tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido, Señor mío, que me apasiones con la lectura de tu palabra. Apasióname con el estudio de la palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la bendición, recibe el toque de Dios. Recibe tu petición, recíbela. El Señor te concede esa sensibilidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Mobile Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad.